Radio Universidad de Chile presenta Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile que dialogan sobre los temas que atraviesan nuestra comunidad. Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro, conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.
Muy buenas tardes, ¿cómo están hoy? Este día jueves, este jueves tan especial, el primer jueves después del inicio de un proceso en el que nuestra sociedad está viviendo para constituirse como sociedad. Hace tanto tiempo que esperábamos este cambio y el cambio del que hemos estado hablando en el programa Puente Pío Nono, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y que nos invita a ir conversando mientras caminamos y atravesamos desde distintos lugares de una misma ciudad y nos vamos encontrando en este puente con toda nuestra historia, con todos los pasos recorridos y sobre todo con nosotros mismos, distintas personas que habitamos la comunidad universitaria y las comunidades de nuestro país. Esa es la idea y para eso nos encontramos hoy con mucha energía. Además, como estábamos mencionando, el domingo recién pasado, es inevitable hablar de esto hoy, hemos vivido un momento histórico en nuestro país y queremos comentarlo con estudiantes, funcionarios, académicos de nuestra universidad que desde sus distintas edades y experiencias tienen opiniones e historias y perspectivas, ¿no?, que queremos comentar hoy día. Para que ustedes recuerden, quienes están recién empezando a escucharnos y a seguirnos en nuestro programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, que con cariño le llamamos VAEC, hemos tenido dos encuentros ya antes. El primer encuentro estuvimos con don Jorge Baeza y con Javiera López, don Jorge funcionario por más de 40 años de la Universidad de Chile, de la Casa Central, y con Javiera López, estudiante de periodismo, y conversábamos ahí hace dos semanas de cómo se vivía el cambio desde alguien que ha tenido muchas expectativas y esperanzas de cambiar el país desde antes, y quienes están ahora desde el mundo estudiantil también liderando procesos de cambio, y tenían sus aprensiones, sus miedos hace dos semanas. Impresionante cómo en tres encuentros ha cambiado tanto la historia de nuestro país. La semana pasada estuvimos con Eduardo Celada y con Josefa Araos, Eduardo funcionario también de 60 años y Josefa estudiante de Derecho, y comentábamos ahí acerca del plebiscito. Imagínense, antes de que el plebiscito partiera, esta duda sobre si votaríamos o no, y las preguntas que acá queremos traer a la mesa y compartir con todos quienes nos están escuchando, las preguntas que se hacen los jóvenes respecto a los adultos y los adultos respecto a los jóvenes, ¿no? O sea, ¿votarán los jóvenes? ¿No votarán? ¿Salen a las calles pero no van a las urnas? ¿Por qué? Y Josefa, como estudiante, le preguntaba a Eduardo en ese minuto también, bueno, pero ¿y ustedes se sienten protagonistas y parte de este estallido? Porque efectivamente somos nosotros los que salimos a las calles. Fue muy interesante esa conversación que queremos continuar hoy día con dos invitados también de lujo de nuestra comunidad, y que bueno, ya sabemos, parece, por dónde va el cambio, y ya sabemos que votamos, y bien que votamos, y queremos comentar ahí entonces qué pasa con esta nueva constitución, que será nuestro tema de hoy, nuestro proceso constituyente, será la invitación a conversar. Y para eso invitamos a Jorge Bielma. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias, oriundo de Puerto Montt, además. Él ingresó a la Universidad de Chile para estudiar en el programa de bachillerato en Ciencias y Humanidades, más o menos por ahí por el año 2013. Y después ingresó a Ingeniería en Biotecnología Molecular. Fue presidente en 2019 del Centro de Estudiantes de Ciencias, así que es un dirigente estudiantil que también participó en la Federación de Estudiantes FECH, y que ha impulsado iniciativas como la Secretaría de Ciencia y Conocimiento y el actual Comando Constituyente. Creo, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, muchas gracias, Sonia, por la presentación. Estoy muy bien, muy contento de poder participar de este espacio tan como nutrido de experiencia, que haya participación de todos los estamentos, y poder también compartir o reflexionar en torno a lo que fue este fin de semana pasado histórico y los resultados que obtuvimos. Así que desde ya agradecer el espacio y eso.
A ti, Jorge, te agradecemos por haber aceptado participar. Entiendo, Jorge, también que tú participas de un proyecto en el campo Juan Gómez Milla. Eres bien activo, parece, también ahí, ¿no? ¿Qué proyecto es este?
El último proyecto en el que nos embarcamos entre funcionarios y estudiantes. Bueno, allí está Valentina, está Paulina, está Diego, con quienes levantamos un programa, un proyecto que tiene que ver con comunicar la identidad del campus Juan Gómez Milla, ¿ya? Y básicamente una plataforma en Instagram que va publicando periódicamente material audiovisual respecto al espacio físico, respecto a relatos, y así un sinfín de material que han ido registrando, ya sea personas que nos han hecho llegar este material, o también entre nosotros, parte de la vicerrectoría también nos aportó con algún material. Y lo importante es esto, cómo nosotros reforzamos ese lazo de quienes convivimos ahí un buen tiempo, buenos años, y que por el contexto que estamos viviendo hemos visto un poco debilitados en nexo, y también para quienes no alcanzaron a ir físicamente al campus. Entendemos que hay una comunidad que estaba por ingresar este año.
Claro, que son todas las primeras generaciones.
Exacto. Uh-huh. Y aún estamos con algo de duda que va a pasar el próximo año, y quizás esto también siga así acentuándose. Entonces, para seguir reforzando ese vínculo y que no se rompa el vínculo, no solo como social entre las personas que convivimos allí, sino también con el espacio, para lo que significa para los estudiantes, los funcionarios, los académicos, el vínculo con cada una de sus facultades donde se desarrollan docencia, la investigación y la vida cotidiana, es que desarrollamos esta plataforma como para ir publicando a la comunidad.
Felicitaciones, es una excelente, excelente idea. Me parece que es un proyecto muy, muy atingente además a lo que estamos viviendo, ¿no? Cómo traer la espacialidad y la vida cotidiana en espacios que no hemos podido recorrer, generando vínculos también de identidad y memoria. Felicitaciones, y bueno, vamos a hablar de todo, de precisamente lo importante que es hacer esos traspasos, que ojalá la tecnología nos sirva y este tipo de programas también nos sirvan para que esos vínculos no se pierdan entre quienes han estado más en un lugar y quienes vienen llegando. Así que muchas gracias, Jorge, por eso.
Ahí podemos después mencionar, bueno, la cuenta al pie, digamos,
de ahí le damos para que además los invitamos a conocer ese proyecto. Pero quiero presentar también a nuestra invitada que va a conversar y que seguirá conversando con nosotros, Susana Jiménez. Susana es funcionaria.
Sandra.
Sandra, perdón.
Sandra, Sonia.
Perdona, Sandra. Bueno, esos son los gajes de no ser periodista. Sandra, disculpa, ella es funcionaria de la unidad de asuntos, ahora voy a ir lento, a ver si me equivoco en algo, me dices al tiro, unidad de asuntos estudiantiles y comunitarios, ¿sí?
De la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.
Está bien, disculpa. Tú ingresaste, Sandra, en la Facultad de Medicina hace 19 años.
Claro.
Bien.
Vamos bien.
Ya, al Consejo de Estudiantes de la Salud, ¿sí? ¿Y ahí estás trabajando actualmente?
Todavía.
Sé que has desempeñado cargos que son de representatividad. Parece que aquí el tema del compromiso con la participación en procesos políticos de la universidad es la característica común entre ustedes dos. Y has presidido en dos ocasiones la Asociación de Funcionarios de Medicina Norte, AFUCH, ¿sí? Sandra, bienvenida. Cuéntanos un poquito más tú misma. ¿Cómo ha sido tu trabajo también acá en las cosas que has participado en la universidad? Y tu interés también, porque con todo lo que hay que hacer, más encima dedicarle tiempo a este tipo de cosas, es porque hay una motivación importante y grande.
Sin duda. Hoy, Sonia, primero que todo, muchas gracias, pero muchísimas gracias por esta invitación. soy feliz, pues súper feliz de estar aquí, poder conversar con Jorge, contigo, ¿cierto? Y poder compartir justamente esta vida en la universidad, la vida en la Chile. Efectivamente, yo ingresé a trabajar hace ya 19 años, cuando yo era una niña. Bueno, todavía mantengo igual. ingresé a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, dependiente de la dirección, perdón, al Consejo Estudiantil de la Salud, dependiente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Y desde allí me manejo, estoy en el mismo lugar de trabajo. Hemos ido avanzando bastante, es un espacio muy bacán para trabajar con los estudiantes, la vinculación con el estamento estudiantil es maravilloso, y es maravillosamente, es precioso, no tengo definiciones para señalar lo que significa trabajar con estudiantes en esta universidad. Y en términos ya como funcionaria, sí, en dos ocasiones he presidido la Asociación de Funcionarios de Medicina, fui senadora universitaria entre el 2010 y el 2014 en representación de las y los trabajadores de la universidad, una experiencia también muy particular, muy importante en la vida institucional también nuestra, ¿cierto? Así que también. Actualmente trabajo y soy parte de la Coordinadora de Funcionarias y Funcionarios de Eloisa Díaz, una organización, ay, ¿cierto?, que aglutina a trabajadoras de medicina, del hospital, al mundo territorial también, así que tenemos esa conexión como trabajadoras y trabajadores. Y eso es un poco mi vida.
Lo que tú mencionabas de el contacto, la riqueza que tiene el contacto con las y los estudiantes de nuestra universidad, yo la comparto plenamente. O sea, cuando yo digo no soy periodista es porque claramente mi identidad está como profesora universitaria, y si hay algo que nos mantiene tan ávidos también como profesores, ¿no?, y profesoras, vivos y ávidos de conocer más, es precisamente los desafíos que pone cada generación que entra, que van cambiando además de generación a generación, con una juventud que tiene sus propias problemáticas, que son las que por lo demás compartimos, pero que las enfrentan de manera distinta. Imagino que tú también habrás visto esas diferencias entre estudiantes ahora. ¿Tú te esperabas, por ejemplo, Sandra, que la juventud tuviera una votación tan alta este domingo, conociendo quizás cómo se han organizado los jóvenes y las jóvenes en estos últimos años?
Para ser franca, Sonia, no esperaba tan alta votación. Yo soy súper sincera en ese sentido. Me quedé bastante chica. Y a qué lo atribuyo. ¿Por qué pensaba que no iba a ser tan alta la votación del mundo juvenil, por decirlo? Jóvenes, ¿cierto? Porque hay una decepción al mundo político, al quehacer del mundo político, a la forma en que se ha generado las políticas en el país. Hay una decepción, y lo que fue generando el estallido, el estallido fue dirigido por jóvenes del país, por secundarios básicamente, fundamentalmente. Entonces, y todo el mundo se fue incorporando a ese despertar que fue hace ya un año. Entonces, ya no creo en el mundo político y ya vamos a romper, y así lo sentí. Y pensé que iba a quedar, iba a seguir como esta misma lógica, no digo que se haya apagado, porque yo creo que la movilización va a continuar, de todas maneras va a continuar, yo creo que no se ha apagado. Y yo pensaba como las últimas votaciones, todas han sido, pero efectivamente me caí, y me caí fuerte, me di un buen golpe de rodillas ahí, ver cómo me equivoqué. Me equivoqué en términos positivos, a eso voy.
Claro, son de los golpes que da gusto darse también, ¿no?
Exactamente, da gusto. ¿Sabes por qué? Porque tú, mira, yo estaba, sí, en la mesa que yo estaba, yo, bueno, fui apoderada de mesa en esta ocasión, fui a mirar el proceso, Y la gente, los vocales y la gente misma decía, mira cómo están los jóvenes, estoy sorprendidísimo de que estén los jóvenes votando. Que no es lo que dicen los medios, que claro, los cabros solo destruyen, solo rompen, solo queman. Tienen un rol justamente participativo en todo ámbito. Por lo tanto, un reconocimiento a los chiquillos, a las y los estudiantes, a los jóvenes en general, en realidad, no solo estudiantes. Así que me sorprendí gratamente.
Jorge, hay una en las estadísticas que ya están circulando a propósito de los porcentajes de votación. Hay una distinción por edad y que muestra que dentro de las personas que aprobaron, el 85% de los que aprobaron tienen entre 18 y 34 años. Y que, en cambio, en el rechazo, el porcentaje mayor de rechazo está en personas que tienen más de 55 años. Creo que hay una diferencia generacional evidente en... también en las preferencias, no solo en el porcentaje de votación. Y, ¿cómo ves tú, en cambio, la participación adulta en estas votaciones del domingo? ¿Qué, ¿cumplieron sí. con tus prejuicios o con tus expectativas? ¿Te llevaste alguna sorpresa?
Sí, respecto a los datos que mencionas, y partiendo por... antes de responder la pregunta, partiendo por el segmento joven, yo creo que es lo que esperábamos y tiene relación con lo que decía Sandra también. O sea, aquí está toda la generación que ha venido movilizándose post los 90 y o sea, en el 2006, 2011, luego las compañeras del movimiento feminista y todos quienes se movilizaron durante el estallido social y que también las estadísticas decían lo mismo. O sea, había mucha gente joven, sub 30, incluso muchos con había un buen porcentaje que tenía título profesional, ¿cierto? O era estudiante universitario. Y tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que ya arrastrábamos una movilización o un descontento con las consecuencias del modelo y que no habíamos podido encontrar como sociedad una salida a todas estas demandas histórica, y eso para bien, al menos para quienes creemos en la política o la salida democrática, la encontramos como primer paso en este plebiscito, y creemos que es algo que al menos nosotros teníamos fe que iba a ocurrir, esperamos que ocurriese. Respecto después al segmento de mayor edad, claro, también creo que es algo que podríamos esperar, que quizá hay un segmento mucho más conservador, no sé si sí conservador, pero quizás que tenía ciertos ciertas restricciones o mucha más rigidez a la hora de buscar como esta postura del cambio, ¿no? Porque también muchas y muchos de ellos en parte han podido como desarrollar sus vidas con el actual modelo, como acostumbrándose, ¿ya? Como obvio que quizás en base a la deuda, o quizás este llamado mérito, como que han podido, sin embargo, como desarrollar sus vidas, pero hay un factor que es como también este miedo al cambio, y también asociado muchas veces al golpe fuerte que fue el estallido social, que muchas veces se asocia con la violencia o el miedo, porque digámoslo igual, un estallido violento, o sea, tuvo mucho de participación, ¿cierto? Pero tiene un inicio que es medio descolocante, porque tiene el tema del salto al torniquete, la evasión del metro, ¿cierto? Del transporte público, y después, obviamente, asociado a Desmán, y después luego la ciudadanía sale a la calle en todos los formatos de movilización y se genera esta movilización de forma transversal, pero para un cierto segmento etario, que es el que por el cual me preguntan, yo creo que también lo asocian a eso, como un poco como de inestabilidad a nivel país, y quizás ese miedo de chuta, vamos a continuar con esta inestabilidad si es que aprobamos o si es que apostamos por este cambio más profundo, más radical, podríamos continuar con eso. Entonces, yo creo que va por allí, va por un lado porque quizás no lo sentían tan cerca, quizás ya tenían como un desarrollo de, como económico, familiar, como de estabilidad, y por qué arriesgar. Y por otro lado, el tema de el tema del cambio profundo, el miedo al, al cambio. Los jóvenes de pronto somos mucho más, o somos más visionarios, o queremos cambiarlo todo.
Exacto.
Ahora empieza además un gran proceso en donde estas distintas formas de manejar nuestros miedos, parece que nos produce, no, nos dan una gran oportunidad de encuentro, ¿no? Ya sabemos que más o menos, que muchas personas estamos queriendo cambios profundos, y empieza el proceso de ponernos de acuerdo qué, en qué es, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Cómo lo queremos construir? ¿Y qué proponemos también? Les cuento que, como en todos nuestros programas, hacemos una pregunta a las personas que van pasando de a pie en el puente, ¿no? Estas preguntas de a pie. Personas que son estudiantes, funcionarios, académicos, y que de distintas edades y también de distintos géneros, para saber qué es lo que piensan y lo podamos comentar. Esta vez lo que les preguntamos fue, ¿qué propondrías tú para la educación en Chile en una nueva constitución? Mirando hacia adelante, ¿cuál es la educación, ya que somos una casa de estudios, nos interesa cuál es la educación que necesitamos en este país? Y escuchemos bien qué nos respondieron.
Y mi pregunta es, ¿qué propondría para la educación en Chile en una nueva constitución? Me gustaría que se fomentara en temas de educación financiera, para que los próximos adultos de nuestro país sepan manejar su economía y no tengan que estar basándose en lo que los demás les cuenten.
Yo espero que se trabaje por el fortalecimiento franco de la educación pública en todos los niveles de la enseñanza.
Es fundamental que en la nueva constitución comprendamos a la educación como un derecho social. Esto se hace también estableciendo en la misma constitución que el Estado de Chile tiene que ser un Estado social de derecho.
Yo propondría una educación que tenga menos brechas y que esté pensada en el bienestar del país y no de las instituciones.
Yo creo que es importante garantizar una educación que respete las diferencias culturales de los alumnos. No puede haber una pura línea educativa olvidándonos de que somos súper distintos.
La nueva constitución debe garantizar una educación feminista y disidente y así avanzar en la equidad de mujeres y disidencias sexuales, ya que la educación es la base de toda sociedad.
En el aula, en lo concreto, se entreguen las mismas herramientas pedagógicas de calidad para todos, pues. De esa forma, en realidad, yo creo que Chile crece.
Propondría educación sexual integral y atención psicológica.
Propondría una educación que fuese integral, que fuese inclusiva y que considerara las diferencias como fortalezas y no como debilidades. Y que contemple, sobre todo, la participación democrática de quienes son parte de la educación.
Ahí estaban las respuestas de nuestras personas a pie de este puente. ¿Cuál les resonó más? ¿Qué opinan? Porque aparecieron muchas cosas con respecto a la educación, integralidad, inclusión, brecha, equidad, calidad. ¿Cuál resuena más, Jorge?
Yo creo que la que aboga por una educación pública, como el concepto de la educación pública, y también la educación no sexista, que incluye la perspectiva feminista, disidente que se mencionaba, inclusiva, y que han sido también las demandas que han levantado los distintos movimientos sociales en el último tiempo.
Y Sandra,
¿vale? Sabes que me hicieron sentido todas, de todas maneras, se pasaron en realidad, el fortalecer justamente la educación pública y la educación feminista y menos disidencia, o sea, y sin disidencia, o sea, ese punto. Y sabes que lo otro que encontré es el respeto a las diferencias culturales. Creo que son todas hacen un llamado, y creo que a eso hay que agregarle una vinculación con el territorio que debe ser sí o sí. Creo que la educación en sí tiene que ser como bastante integral, como lo mencionaba una Lola por acá. Y esa integralidad tiene que estar vinculada, yo me voy a ir un poquito a la U, como la de la educación, esa vinculación justamente territorial. Estos derechos, de todas maneras, tienen que estar consagrados en esta Constitución, todos, sin duda, y nosotros como universidad, y nos también, parece que me fui muy adelante, ¿no? Estoy mirando la universidad en esta Constitución, pero sí, de todas maneras, así que estoy bastante
contenta. Inevitable.
Es inevitable, sí. Te trae una lluvia de cosas a tus pensamientos, que es enorme.
Estamos obligados a cambiar como universidad también.
Sí.
¿Cómo
sí,
te imaginas esta educación universitaria, Jorge, en este nuevo proceso?
Chuta. traigo al recuerdo que para el estallido social, también, así como estallaba Chile, por decirlo de alguna forma, también estallaba el interior de la universidad pidiendo más equidad, igualdad al interior, más democracia, más participación. Yo creo que también deberíamos partir por eso, partir por una, ¿por qué no?, una reforma universitaria a puertas también de lo que va a ser esta nueva constitución, y que en ella se incluyan mayores niveles de participación vinculante, mayor igualdad, equidad en la distribución del poder político y de la economía también de la universidad, me imagino, de ahí hacia abajo, y después en términos académicos también, con mayor democracia académica, y en términos académicos disciplinares, también quizás queda muchos desafíos actuales de cómo todo este conocimiento que produce la universidad, en tanto tiene este compromiso público, que siempre lo reflotamos, ¿cierto?, como Universidad de Chile, tiene mayor apego a algo que decía Sandra también, como este apego a los desafíos país y a los desafíos regionales. Yo me imagino que por allí pueden ir los desafíos, porque la universidad siempre está buscando la innovación, y eso ya que vengo de la Facultad de Ciencias y me he formado en ese ambiente, que en nuestro cuerpo académico, nuestros profesores y profesoras, investigadores e investigadoras siempre están a la vanguardia, pero cómo la universidad también facilita esos procesos en que toda esta investigación esté vinculada a la necesidad país y a las necesidades regionales. Yo creo que allí hay un desafío, y eso habla mucho de la equidad y de la justicia también, como porque todos los chilenos aportan con sus impuestos, ¿cierto?, a la construcción, querámoslo o no, material de la universidad pública, a su desarrollo. Entonces, ¿cómo la universidad también es capaz de retribuir al país todo esto? Yo creo que hay esa, democratizando el conocimiento y sus fines, yo creo que es una forma de dar mayor equidad al país y justicia al país. Eso.
Bueno, Sandra había escogido una canción precisamente que representaba este momento histórico y que vamos a escuchar ahora antes de irnos a una pequeña pausa con los colaboradores de este programa. Sandra, cuéntanos qué canción habías escogido para nosotros.
Oye, yo escogí El baile de los que sobran. Me representaba completamente y se los voy a contar en 2 segundos. Hace un par de semanas escuchaba a mi nieto tiene ya 12 años, estaba mirando Sudamerican Rockers. Y se me vino inmediatamente a mi cabeza que yo vacilé mucho con los prisioneros, demasiado en mi generación. Yo soy de la generación que efectivamente quedó pateando piedras, y lo digo sinceramente. Después vino la segunda generación, mi hijo mayor, también escuchaba a los prisioneros, y él es de la generación del endeudamiento. Entonces, de una u otra manera, también pateó piedras, po. Sigue pateando piedras, tiene que pagar crédito.
Claro. Y tarjeta, se patean piedras y tarjetas.
Exacto, las lucas en tarjeta. Y ahora yo, previo al plebiscito, decía, yo no quiero que la Maru tenga lo mismo. Yo, está en la oportunidad hoy día de que estas generaciones no pateen piedras como nos tocó, por lo menos, te digo la mía. Yo viví el plebiscito del 88 y creo que hoy día los desafíos son tremendos. Y está justamente en este pueblo, que en este pueblo, en este Chile, en todas y todos, de revertir lo que ha pasado en, tanto, en todos estos años, acumulación de años. Así que como no queremos patear piedra, vamos a seguir, ¿cierto? Porque ya no va a estar el baile de los que sobran, tenemos el compromiso como país, ¿cierto? Como mujeres, como hombres, todo un pueblo, ¿cierto? Hay que no se siga pateando piedra.
Excelente, vamos a escuchar entonces Pateando Piedra de los Prisioneros y volvemos después de una pausa.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos.
Estamos de vuelta ya con Puente Pío Nono, nuestro programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y estamos hablando con Sandra Jiménez y con Jorge Bielma acerca de los procesos que nos constituyen y cómo nuestra sociedad se puede constituir en una sociedad mejor, sobre todo con una educación mejor, que es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Jorge estuvo comentando la cápsula con las respuestas de la gente de a pie, sobre este puente, y dijo algo que a mí me llamó la atención y quiero recalcar. Dijiste, estamos con desafíos en esta educación y el sistema educativo en general, desafíos que no son fáciles de llevar adelante. No lo hemos hecho en años, una reforma universitaria como la que tú planteabas es algo que ha surgido como demanda y siempre nos pone frente a nuestras diferencias y no logramos llegar a ciertos acuerdos. Somos un país que tuvo casi un 80% de acuerdo en algo. Probablemente históricamente es el momento de mirar qué tipo de cambios profundos queremos hacer y los podamos llevar a cabo. Jorge y Sandra, les voy a hacer una solicitud a ambos a propósito de nuestra necesidad de diálogo. Me gustaría que Jorge le preguntara a Sandra y después Sandra le preguntara a Jorge, por favor, ¿qué necesitan de el otro, de su generación, de su función también, ¿no? A Jorge, a Sandra como funcionaria que lleva muchos años y Sandra como, a Jorge como estudiante, ¿no? ¿Qué necesita Jorge de Sandra y de su generación para que estos desafíos que mencionabas no tengan los mismos topes de siempre y podamos hacer un cambio real. ¿Qué le puedes pedir? Sí.
Pida nomás, pida, pida.
¿Le hago la pregunta o doy la respuesta de lo que necesitaríamos de la gente?
¿Qué necesitarías tú de la generación de ella?
Yo creo que es súper bien, sí.
Ah, ya. Yo creo que unidad. Necesitamos, a propósito de lo que planteaba Sonia, de los resultados que nos estaba arrojando lo que fue la participación en el plebiscito y estas brechas generacionales, yo creo que necesitamos esa unidad, o sea, esa experiencia de quienes vivieron la dictadura y después la participación para poder, digamos, abrir la democracia. Después lo que fue también los 90 y todo lo que ha sido también sufrir los embates del sistema, construir familia, construir vida, desarrollar la vida en este sistema. Entonces toda esa experiencia de las generaciones más adultas es la que también necesitamos, ¿sabes? Esa experiencia de vida, esa experiencia política y de organización. Y me pasa lo mismo a nivel de la universidad. Quienes son funcionarias, funcionarios, quienes son académicos y académicas, tienen esa experiencia en la universidad y muchas veces eso hace que nos pongamos como en un estatus, o ellos pongan en un estatus de resistencia al cambio, ¿no? Como de que ustedes son los jóvenes, son los estudiantes y nos están como casi pidiendo mucho para que avancemos, como yo te planteaba lo de la reforma, pero yo creo que hoy se necesita justamente unidad. Y todo ese aprendizaje de las generaciones más adultas, como ponerlo en pos de reescribir lo que va a ser nuestra universidad para los próximos años.
Y Sandra, ¿tú qué necesitarías de jóvenes estudiantes?
Yo creo que se necesita que... Ay, uno dice tantas cosas de repente. Yo primero que todo me voy a comprometer, Jorge, así a la buena. Yo creo que las y los trabajadores de esta universidad en particular, esta universidad, que es donde estamos hoy día parados, ¿cierto? Tenemos el compromiso, tenemos justamente la responsabilidad de mantenernos en este estado de unidad, ¿cierto? Donde podamos intercambiar nuestra experiencia, donde nos podamos efectivamente involucrar. Aquí, si no nos involucramos como comunidad universitaria, va a ser todo más lento y podemos hacer las cosas más rápidas, ¿cierto? Entonces, lo que yo creo que te quiero preguntar a ti, sí, Jorge, ¿qué esperas? Yo quiero que tú respondas lo que yo quiero escuchar. Sí. Yo quiero escuchar qué es lo que ustedes como generación están, no sé si la palabra es la correcta, dispuesto, quieren o necesitan entregar a nuestra generación, a esta generación hoy día, en este nuevo proceso, en esta nueva etapa que comenzamos, ¿ya? No sé si se entiende la pregunta, yo soy media dispersa. Perfecto. Perfecto.
Mira, yo creo que hoy, a partir de esta victoria que conseguimos, como país, por completo, los jóvenes tienen un rol fundamental en poder abrir este proceso constituyente, en poder llevarlo a quizá ese 50% que no participó en esta elección, o a quienes quizá aún no están, digamos, tan decididos de qué constitución es la que quieren, qué derechos quieren consagrar, y tantas, digamos, otras necesidades que hay de discusión y de ser incorporado al tema de la Constitución y de los derechos que se quieran consagrar. Entonces, en ese sentido, el rol de los estudiantes y de la juventud es continuar democratizando este proceso y dinamizando estas discusiones, y ojalá al nivel país. Y ahí cuento la experiencia que hemos tenido como comando constituyente de la FEC, que iniciamos desde la Federación de Estudiantes en el mes de enero y a fines de enero hacia febrero, y que fue básicamente desarrollar unos trabajos voluntarios en distintas regiones, yendo desarrollar una campaña informativa respecto al proceso constituyente que íbamos a vivir y este plebiscito. O sea, ir a compartir con la gente de qué es la constitución y qué es lo que se iba a votar. Entonces, es muy lindo el resultado que hoy se obtiene esta victoria cuando hubo todo ese trabajo detrás, ¿ya? Cuando quisimos ser parte, quisimos hacer historia tomando ese desafío y yendo justamente a comunas que están mucho más apartadas de la capital del país, de las capitales regionales, donde la información es mucho más difícil, donde esta discusión de la constitución obviamente se ve de lejos, se ve en la esfera política tradicional y académica de la universidad, pero no en la cotidianidad. Y ese fue el desafío que nosotros asumimos como estudiantes de la Universidad de Chile, con ese rol público, y también desde la Federación con ese rol político, histórico que ha tenido, de ir justamente a estas comunas que están más alejadas, más apartadas, y que tienen que ver también con menos capital cultural, mayor niveles de pobreza, ¿cierto?, de comodidades, y justamente es lo que hoy vamos a apostar como estudiantes para este periodo. Ahora quizás no solo explicar qué es la constitución y del plebiscito, obviamente el plebiscito ya pasó, pero vamos a tener que abrir esa discusión respecto a cuáles son los derechos que queremos consagrar en la constitución, como cuál es el Chile que imaginamos. Y creo que ese es el acto más generoso que podemos tener como juventud y como estudiantes, volver a ir comuna a comuna, región a región a lo largo del país, dando esos espacios de participación a la ciudadanía de forma comunitaria, y para que todos sean parte después de la elección de los constituyentes, de la discusión que se va a dar después por la convención, lo que se va a instituir ahí, y esperemos también que, así como hoy día aprobamos, también en el plebiscito de salida tengamos una alta participación y aprobando, ojalá, una constitución escrita por todas y por todos y mucho más inclusiva.
Oye,
ese es el desafío de la... Eso es lo que yo creo que nos comprometemos a dar como generación, como jóvenes, como estudiantes de la Universidad de Chile.
Sonia, ¿me das 2 segundos?
Tú, mira, tranquila, estamos conversando con tranquilidad.
yo escucho al Jorge y hay una idea de un nuevo proceso, de un nuevo Chile que se debe abrir, ¿no? Y que efectivamente ya lo hemos dicho en esta conversa, de que se inició hace ya un año atrás, ¿cierto? Que los jóvenes nos dieron este espacio para cambiar esto. Yo creo que nosotros como ciudadanos, como parte de esta universidad, no podemos dejar bajo ningún punto de vista olvidado a quienes perdieron la vida, cuántas amigas, amigos, compañeras, compañeros, vecinos que fueron mutilados, detenidos, cuántos presos hoy día todavía están por la revuelta. Esta constitución debe garantizar ciertos los derechos a la vida. Tiene que tener una connotación completamente defensora de derechos. Así es que para ellos mi reconocimiento. Yo me emociono cuando escucho hace una semana acá, el 18 de octubre, un vecino de acá, ¿cierto?, fue asesinado también al cumplirse un año de la revuelta. Por lo tanto, el proceso constituyente hoy día que se instala debe garantizarnos eso a todas y a todos, el derecho a vivir.
Bueno, después de ese tremendo mensaje de Sandra, vamos a empezar a despedir ya nuestro programa para que podamos escuchar también una segunda tanda de respuestas de nuestra comunidad universitaria a la pregunta sobre qué propondría usted para una educación en Chile en esta nueva constitución. Vamos a escuchar esas respuestas y nos vamos a ir de inmediato después a escuchar la canción que Jorge escogió para regalarnos y compartir su forma de sentir y su forma de pensar el proceso que estamos viviendo. No es que las canciones acá no es solo porque estemos en la radio, sino que porque realmente creemos que el lenguaje artístico y el lenguaje musical puede poner en él ciertas sensaciones y sensibilidades lo que pensamos también. Así es que vamos a después escuchar la canción que escogiste, Jorge. Cuéntanos brevemente cómo la escogiste y cuál es esa canción.
La canción que escogí se llama Al final de este viaje, que es una canción de Silvio Rodríguez, pero elegí la versión de Los Bunkers y Manuel García. ¿Ya? ¿Y por qué la elegí? Porque es una canción, si bien súper existencialista, me hace mucho sentido del rol que uno juega en el presente, como en el día a día, y cómo uno puede hacer de ese día a día como algo esencial para construir como el futuro. O sea, uno elige como hacer historia, se dice como somos prehistoria, que va a construir ese futuro, y eso es lo que también caracteriza lo que acabo de mencionar respecto al comando constituyente y todo este periodo que fue de la juventud, básicamente, haciendo campaña y moviéndose por el apruebo, por la convención constitucional a nivel país. Y eso, porque eligieron ser esa prehistoria que va a ser ese futuro más digno para todas y todos. Entonces, al final de este viaje, vamos a poder sacar esas cuentas alegres de yo estuve allí, yo vi de mi presente, de mi juventud, para tener este futuro que hoy podemos gozar. Entonces, por eso básicamente lo que...
Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos despedimos. Jorge Bielma y Sandra Jiménez, un placer compartir este momento con ustedes. Muchas, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces la cápsula de las respuestas y luego la canción al final de este viaje de Los Bunkers y Manuel García. Y les recordamos entonces que quienes quieran seguirnos en todas nuestras redes sociales de @baecuchile en Twitter y @baec.uchile en Instagram. Además, nuestro podcast en el Spotify y en 102.5 FM Radio Universidad de Chile para Chile y todo el mundo. Un placer, nos vemos el próximo jueves en Puente Pío IX para seguir hablando entre generaciones sobre los problemas que nos atraviesan. Sandra, Jorge, un abrazo. Muchas gracias y que estén muy bien. Un saludo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias.
Respondiendo a la pregunta, ¿qué propondrías para la educación en Chile en una nueva constitución? Tenemos que cambiar este sesgo en la educación que solo algunos que tienen buenos recursos pueden optar a una educación de calidad.
Y que se tenga un piso garantizado en cuanto a la enseñanza, la calidad, y también que esa enseñanza aborde temáticas fundamentales como las aptitudes que tienen los chicos y chicas.
Yo quiero que se garantice el acceso a una educación sexual integral para todas las niñas y adolescentes del país.
Lo que nosotros proponemos para una nueva, para la educación en una nueva constitución es que tenga inclusión educativa, educación gratuita y de calidad, paridad de género en todas las carreras de educación superior, que exista un trabajo colaborativo entre los profesionales de la educación para lograr aprendizaje significativo en los estudiantes.
Desde chicos aprender que para qué existe sufragio, para qué es la democracia, etcétera. Que los niños sepan desde chicos cuáles son los deberes y derechos cívicos que tiene cada ciudadano y cada persona.
Me gustaría que en esta nueva constitución le entregaran una mejor alimentación a todos los estudiantes, tanto de básica como media, y que a los estudiantes de educación superior le aumentaran la beca de alimentación.
Podría ser que las carreras de pedagogía, en especial las de básica, fueran como más integrales. O sea, es que siento que se les enseña como muy cuadrado a los profes cómo enseñarle a los niños.
Como si mencionáis la calidad de la constitución y decir que todos los establecimientos necesitan como un estándar de calidad, eso implica también que ya no necesitáis pruebas de selección, ¿cachai? Entonces, de la mano con esto también tendría que haber como un buen ente encargado de la psicología en los establecimientos, donde al alumnado se le lleve a partir de como que se le garantice su salud mental, ¿cachai?
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del final de este viaje, la vida quedará.
por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. El viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú.
Radio Universidad de Chile presentó Puente Pío Nono, distintas generaciones cruzando un encuentro. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile. Puente Pío Nono fue conducido por la profesora Sonia Pérez Tello.